Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Lección Divina para el domingo 14 durante el año en el ciclo C. Hola amigos, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 14, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto de Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 20. Vamos a prestar atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares donde él pensaba ir. Jesús les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen entonces al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni sandalias extras. Por el camino no saluden a nadie, y cuando entren en una casa digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de la paz descansará sobre esta persona. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies lo sacudimos y se lo devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes si hubieran hecho en Tiro o en Sidón, hace mucho tiempo habrían hecho penitencia, vistiéndose humildemente y sentándose sobre cenizas. Y así el juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo. Y Jesús les dijo a sus discípulos: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y a quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Pero Jesús les contestó: yo estaba viendo a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Pero miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo esto, no se alegren de que los espíritus malos se les sometan. sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, donde nos ayuda a ver qué dice el texto en su contexto y así no hacemos pretextos, vamos a comenzar primero recordando que la lectura primera, la de Isaías en el capítulo 66, empieza con una llamada teología de la restauración de Sion, porque la gran ciudad de Dios, tan humillada por Babilonia que la había arrasado en el año 587 a.C., se levantará y brillará con la presencia de Dios dentro de ella nuevamente. Después del regreso del exilio de Babilonia, o sea en el año 538 a.C., habrá prosperidad y vendrán a Jerusalén las riquezas de las naciones paganas. Jerusalén será consolada. El libro de la consolación en el libro de Isaías comienza pues con la buena noticia consoladora del fin del exilio. Y si esta lectura de Isaías continuara, tendría un trozo muy universalista, es decir, inclusivo, que habla de las naciones paganas que están bien lejanas, que finalmente conocerán la gloria de Yahvé. Y así podrán formar parte todos del pueblo de Dios, pues la casa de Yahvé será llamada casa de oración de todos los pueblos, incluyendo, claro está, a los paganos, es decir, a los que no son israelitas. La carta a los Gálatas nos dice algo parecido, está en el capítulo 6, y nos dice que en Cristo, quizás la expresión más importante en San Pablo, refiriéndose al único cuerpo de Cristo en el cual nosotros estamos insertos para formar un solo templo, que es la iglesia, ya no hay distinciones entre judío y pagano, ni siquiera entre hombre y mujer. Estas distinciones en Cristo han sido vencidas. Pero esto nos da pie ahora para que reflexionemos en el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, capítulo 10, versículos 1 al 20. El número 72 de los discípulos, como nos indica la Biblia, representa el número de las naciones paganas. Por eso tengamos en cuenta, Jesús tenía 12 apóstoles, pero fueron muchos los discípulos. Por eso distingamos entre apóstol y discípulo. Discípulo es el seguidor del Señor. Y aquí habla de 72. La tradición judía nos cuenta que son 70 los nombres de las naciones, o 72 dependiendo cómo se lo lea. Después del diluvio vienen estos, ¿no es cierto? Y aquí Lucas se anticipa a la misión de la iglesia fuera de Israel a los paganos. Lo que el evangelista Lucas está narrando mucho más paulatinamente después va a ser en el libro de los Hechos, capítulo 10. Los mensajeros de la buena noticia comerán lo que les den sus beneficiarios. Eso es el cumplimiento de las profecías de Isaías, según las cuales Jerusalén es la ciudad de donde sale la palabra de Yahvé y las riquezas de las naciones vienen a la ciudad santa. Pablo ha hecho una colecta entre todos los cristianos griegos antiguamente paganos convertidos al Dios verdadero por la labor de estos apóstoles judíos, precisamente para los pobres judíos cristianos que vivían en Jerusalén, llamados así los santos, es decir, los discípulos y seguidores. Así hay un intercambio de bienes espirituales y materiales. Todo esto es signo de que estamos en los últimos tiempos, tema que trata Lucas. Los enviados van deprisa, sin nada, ni siquiera saludando en el camino para no entretenerse, porque lo que tienen que hacer es ir a predicar a esas naciones. Deben predicar que el reino de Dios ya ha llegado, o como diría el texto griego, se nos ha venido encima. para los que lo reciban habrá paz. En hebreo, paz se dice shalom. Shalom o paz es algo más que la paz, que es el silencio de las armas. Quiere decir la unidad de criterios. Y según la versión judía que toma Mateo de esto, podríamos decir que habrá consolación también. Tema que de Lucas sigue siendo la visión que va a haber desde este profeta Isaías, que está al principio en la primera lectura. Muchos no aceptaron esta paz, que es la consolación del Espíritu. Y esto es importante recordarlo, los evangelios se han escrito después de Pentecostés. Por lo tanto, la paz es la consolación que nos da el Espíritu Santo. La palabra paráclito viene de la palabra griega para consolar. Así Jesús se lamentó sobre Jerusalén, que no entendiendo las profecías de Isaías, no reconoció la paz ni se dejó consolar por el Espíritu Santo. La paz, que es de los últimos tiempos, la palabra técnica sería la paz escatológica, es decir, la que viene al final, se basa en la victoria de Jesús sobre el diablo y sobre el mal, algo que Jesús vio en una visión apocalíptica, victoria que nos da acceso al cielo, a la presencia de Dios que se había perdido por el primer pecado. Para el segundo paso, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Como se dieron cuenta, es un texto que aparentemente es un texto muy sencillo si lo vemos históricamente, pero tiene mucho contenido para reflexionar. Todos los pueblos y naciones, todas las culturas, merecen entonces conocer el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué hago yo específicamente para que otras personas puedan conocer a Jesús? ¿Te has planteado esto, hermano o hermana? ¿Qué haces tú? No se trata solamente de conocer a Jesús, sino de darlo a conocer. Soy un discípulo convencido que si creo en Jesús, mi deber no es esconderlo, sino anunciarlo. ¿Cuáles son los obstáculos con que hoy me encuentro para enseñar el Evangelio a las demás personas de diferentes culturas? ¿Cómo entiendo yo estas palabras de Jesús? El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y a quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. ¿Soy consciente de que yo soy mensajero de Jesús? ¿Tengo claro a esta misión? Porque si yo no entiendo que soy el mensajero de Jesús, podría sentirme vanidoso y creer que yo soy el mensaje. No, yo soy simplemente el mensajero de su voz. Soy consciente que Jesús se identifica conmigo cuando anuncio el Evangelio. Por lo tanto, al anunciar el Evangelio, Jesús está identificándose, haciendo parte de mi vida. Y ojalá que yo también pueda decir, ¿vivo yo? No, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para el tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración, le preguntamos, ¿qué le digo yo al Señor? Señor, tu palabra es muy clara. Tú viniste para salvarnos a todos. No quieres que ninguna persona se quede fuera de la salvación que tú ofreces. Gracias, Señor, por elegirme como discípulo y misionero tuyo. Quiero ser fiel y quiero darme cuenta que solo soy un mensajero tuyo. El mensaje eres tú mismo. Yo soy simple mensajero de tu voz. Que siempre tenga una vida de oración, dedicada cada vez a ser más fiel en la misión que tú me encomiendas, en la misión de llevarte a ti y a tu palabra a las demás personas. Pidámosle al Señor esta gracia de ser fieles escuchas para ser fieles transmisores. Para el momento de la contemplación, donde me pregunto, ¿cómo voy a interiorizar este texto? Mucha gente cree que esto es muy difícil y al contrario, la contemplación es un paso muy sencillo donde encontramos una de las frases, de las ideas más importantes y las llevamos a reflexionarlas varias veces en lo que se llama contemplación, que es como un repetir y repetir las ideas. Por ejemplo, podríamos decir este versículo 2: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe más trabajadores para su cosecha. Y así nos ponemos a repetir y reflexionar sobre esta frase, que evidentemente tiene mucho que ver conmigo, porque yo también soy un trabajador de la cosecha del Señor. Lo internalizo y lo hago mío. Y para el momento de la acción, ¿a qué me comprometo yo? Bueno, para este momento de acción nos comprometemos a prepararnos seriamente para ir a una misión. Primero en la oración, tenemos que ser honestos. No podemos salir corriendo a una misión si no nos disponemos en la oración a conocer y a profundizar al Señor. Y luego también en las actividades, y buscar un grupo determinado al que podamos llevarles el Evangelio del Señor. Dejar, tal vez, cosas y personas que tal vez en algún momento entorpezcan mi seguimiento al Señor y por lo tanto mi dedicación al discipulado y a la misión. Amigo y amiga, si quieres profundizar un poco más en la página web www.cristonautas.com, podrás encontrar muchas herramientas que te ayuden en este discernir desde la palabra de Dios. Ánimo en este camino.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hablar.
Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Y ser testigos de su inmenso amor.
nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.